enterarte. La columna de Emma Sanguinetti.
Buenas tardes, qué placer recibir a la señora Emma Sanguinetti, que viene a desarrollar su columna Enterarte y que hoy nos va a hablar sobre de los museos al metro. Es algo, quedé impactado cuando vi el otro día un informe sobre París sobre esto. Me pareció tan maravilloso, pero no es la primera vez, ¿verdad?
No, para nada. Sí, hoy vamos a hablar de este tema del arte en los espacios urbanos y sobre todo en el universo de los metros, uh-huh, ¿no? En el mundo. Porque de algún modo todos siempre damos un poquitito, por supuesto, ¿no? La lógica de que cada una de las áreas expresivas le corresponde un espacio, ¿no? Entonces pensamos en las artes escénicas, precisan un teatro. Pensamos en una película y precisan un cine, ¿no? Pensamos en música, ¿no? Y se precisa una sala de conciertos. Y obviamente, cuando hablamos de pintura, cuando hablamos de artes visuales, el museo. Y afortunadamente hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, que todas las áreas expresivas humanas, ¿no?, todo el mundo del arte ha quebrado con esa especie de lógica del espacio natural y ha salido al encuentro, ¿no? Y se ve en la música y se ve también en el teatro, en performance, y se ve también en el mundo de la pintura y de las artes visuales. Y de esa manera los espacios públicos no solo se enriquecen per se, sino que se convierten, ¿no?, en una especie de dinámica de sensibilización hacia el otro.
Es verdad.
Una manera de transformar el espacio urbano, ¿no?
¿Se democratiza?
Absolutamente, absolutamente. Se democratiza no en tanto lo económico.
No.
Se democratiza porque se llega.
Seguro.
Esa gente que dice, yo al museo no voy.
Exacto. Entonces, se democratiza en tanto, de algún modo, tú le estás acercando algo, le estás transformando la vida cotidiana. Le estás transformando ese momento de encuentro, se transforma. Y a veces, con un poquito, se hace la diferencia. ¿No? Se puede hacer la diferencia. Y todo esto viene un poquitito a cuento, ¿no?, de lo que está sucediendo en este momento en el metro de Madrid. Con la diferencia, yo sigo en modo Barradas, con la diferencia de que nos concierne a todos los uruguayos. Y lo digo, ¿por qué? Porque en estos momentos, precisamente, en el metro de Madrid, en la estación del Arte de Madrid, que es la vieja estación de metro de Atocha.
Exacto.
Que es la que está al ladito de la gran estación de trenes.
Exacto.
Por supuesto, ¿no? Luce en sus paredes una maravillosa reproducción de un cuadro de Barradas. Sí, señores, sí.
Hay que irse a Madrid.
No va a haber más remedio.
No va a haber más remedio.
En realidad me enteré, la historia fue así, ¿no? Contemos y demos la fuente, ¿no? Vivian Honigsberg, que es una gran gestora cultural aquí en el Uruguay, que dirigió durante muchos años el espacio SOA, allí en la zona de Constituyente,
sí,
y que ahora trabaja, ahora está, forma parte del equipo del Museo Gurbich, posteó desde Madrid, estaba de viaje, una fotografía con la impresionante reproducción de esa obra de Barradas en el museo. Es una obra que se llama Composición Vibracionista, es de 1918 y pertenece a la colección permanente del Museo Reina Sofía. A veces nos olvidamos de que el Reina Sofía cuenta con 10 obras de Barradas.
¡Qué museo maravilloso!
Espectacular. Que te cuento además que han aprovechado toda la pandemia para hacer, para gestionar teóricamente, todavía no se pasó a los hechos, pero para diciembre va a estar pronta, toda una nueva colgada del Reina Sofía, que va a cambiar el acercamiento, el modo en el que te acercás al fenómeno del arte moderno, con distintas secciones. Hoy justo a raíz de esto la estuve repasando para ver qué lugar iba a tener precisamente Barradas. Y bueno, iba a estar en la sala de las primeras vanguardias, ¿no? Va a estar en la sala de las primeras vanguardias y en las del desarrollo de la ciudad, que es el gran ímpetu de la pintura moderna. Así que sigue en viento en popa, es un museo realmente fabuloso. Y bueno, y se podrán imaginar que la noticia me alegró, sí, ¿no? Porque entonces yo puedo seguir en modo Barradas, ¿no? Y me pareció entonces que era una linda idea hablar de este tema, ¿no? Hablar de la vida subterránea del arte en estos espacios. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si hablamos de una estación de metro, también podemos hablar de una estación de ómnibus, ¿no? Todo es una parada de ómnibus, todo es replicable, ¿no? Todo es replicable, como siempre digo, ¿no? No se trata de inventar la pólvora, no, sino se trata de copiar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, de tomar ideas y de...
sin prejuicio.
Obviamente.
Si está bien hecho y lo podemos copiar y lo podemos traer y puede estar bueno.
Fíjate que tanto las paradas de ómnibus como las estaciones de metro son lugares de tránsito, ¿no? Son lo que algunos filósofos y sociólogos han llamado, son los no lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, hay un filósofo maravilloso que a mí me encanta, tiene un libro que específicamente se llama Los no lugares. ¿Por qué? Porque los no lugares son los aeropuertos, los no lugares. ¿Por qué? Porque es un espacio de tránsito. Pasás. Es un lugar de espera, no de destino. Saliste de acá para ir acá. ¿En dónde estás cuando estás esperando el ómnibus? Sí, obviamente, en la calle. ¿Dónde estás cuando estás en el metro? Obviamente en el metro, pero no vas al metro, porque tu destino es otro. Entonces, ese espacio se convierte en un lugar tremendamente provocador, de una inmensa capacidad de para la divulgación, ¿no? Para hacer que ese momento entre el lugar donde tú saliste y el lugar hacia donde te dirigís, ¿no? Pueda ser un destello, ¿no? Pueda ser un destello luz, puede ser un estímulo, puede ser efectivamente algo diferente. Vos recién mencionabas a París, Sergio. París fue de las primeras. Más allá de que el no es el primer metro, ¿no? El primer metro es el de Londres, 1880 y pico, ¿no? Y después vino Budapest, y después vinieron muchos más. El de París. El de París se inaugura en 1900, se construye en Segundo Imperio, a partir de 1885 aproximadamente, y se inaugura en 1900, ya con Francia Republicana, para la Exposición Universal. Para la Exposición Universal. Y hay estaciones absolutamente fabulosas, ¿no? Que refieren no solo a lo cultural, sino a lo geográfico. Y a partir de lo geográfico, trabajarlo artísticamente. Por ejemplo, en la estación Concorde, ¿no? Que es una de las zonas quizás históricas, ¿no? Más relacionadas con lo que fueron los sucesos de la Revolución Francesa. Allí hay una fabulosa instalación de una artista y arquitecta llamada Françoise Chaine, que hizo en la década del 90 sobre las tapizó todo el tubo, digámosle, del metro de con unos azulejos muy cuadraditos, y dentro de cada uno de esos azulejos una letra. Y entonces uno mira aquello y uno tiene la sensación de estar frente a una sopa de letras. Sin embargo, cuando deja de mirar una pantalla, cuando dice y se pregunta, ¿y esto qué es? Y se da cuenta de que son letras y empieza a leer, resulta que lo que está leyendo es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa.
Genial.
Mientras tú estás en el espacio físico, en donde arriba, en el exterior,
se declaró,
¿no? Sucedió todo eso, ¿no? Haciendo una relación entre lo que sucede arriba y lo que sucede en esos espacios, ¿no? Que tú estás recorriendo, como digo, ¿no? En tránsito, de un punto a un otro, desplazándote por la ciudad, ¿no? Obviamente también hay ejemplos maravillosos en todas las grandes metrópolis que tienen metros urbanos. En Nueva York hay algunos ejemplos espectaculares. Por supuesto, en Londres también. En la línea 2 de Nueva York, que es una de las líneas más nuevas, que es la que atraviesa toda la isla de Manhattan, hay una obra de Vic Muniz, el fabuloso artista brasileño norteamericano, ¿no?, que pasa la mitad de su vida en San Pablo y la otra mitad en Estados Unidos, que hizo con mosaicos una serie de trabajos realmente, realmente, realmente asombrosos. Ahora, en el metro de Madrid conviven distintos proyectos, de distinta índole, diría yo, ¿no? Porque por un lado hay proyectos que tienen que ver con el arte contemporáneo, un poco como estos que estamos mencionando, ¿no?, en donde se convoca específicamente a un artista y ese artista trabaja sobre eso. Luego también tenés otro tipo de trabajos, ¿no?, como es el caso de los homenajes, ¿no?, que también es muy propio de esos espacios. Eso sucede, por ejemplo, en la línea 9 del Metro de Madrid, en la estación Paco de Lucía.
Ah, sí.
En la estación Paco de Lucía. Mirá. Allí se hizo una intervención, y en la Colombia, claro, en la estación Colombia se hizo una cosa espectacular, es de un color, pusieron música a su vez, música colombiana. Se convocaron artistas colombianos que la transformaron completamente, tanto toda la zona de andenes, toda la zona de ingresos, toda la zona de las escaleras mecánicas. O sea, no estamos hablando de proyectos de millones, sino que estamos hablando únicamente de poner las ganas en sintonía, ¿no? Únicamente alinear, ¿no?, alinear intereses. La de Paco de Lucía es interesante, porque más allá de que tiene una estructura más bien tradicional del clásico mural, digámosle, del clásico mural, tiene muchísimo color, fue hecha por artistas callejeros, por el famoso Okuda, Oscar San Miguel, que es un artista muy un artista de la calle, un artista muralista de mucha vigencia en España. En La Latina, en la estación de La Latina, vos fijate qué barrio.
Entre el Rastro, La Latina, ahí hay un teatro. Entre enorme.
El Lina Morgan. Bueno, la estación está dedicada a Lina Morgan. Ah. Mirá lo que hicieron. Esto lo hicieron hace relativamente muy poquitito. Fue un arquitecto que también es artista visual, que se llamaba David Cárdenas. Y como la estación se le cambiaba el nombre y se le ponía el nombre de Lina Morgan, ¿no?, que había nacido, por supuesto, que había crecido en ese barrio, íntimamente ligada a la Morgan con la Latina, ¿no?, y con toda la movida de ese barrio tan efervescente desde el punto de vista cultural, está el teatro, como tú bien decís. ¿Él qué hizo? Hizo sobre las paredes, como buen arquitecto, una gran planimetría, pero como es artista es muy sensible, no es un plano de arquitecto, digámosle, ¿no? Y entonces, de algún modo, se reproduce la planta urbana de lo que está arriba.
Ah, mira.
Y fue colocando, ¿no?, en colores, las localizaciones que tenían que ver con la vida de Lina Morgan. Entonces, la verdad que me resultó maravilloso lo que hicieron en esa estación. Distinto es el proyecto en el que estaba Radas, ¿no?, como en el que comenzaba, que fue el disparador, digámosle, de esta columna. ¿Por qué? Porque este proyecto está dentro de una estación especial, que es la Estación del Arte, así se llama. Era la vieja estación Atocha, ¿no?, que estaba dentro de la estación Atocha de trenes. Exacto. Entonces, un poco para evitar la confusión que se generaba entre la estación de trenes, por supuesto, con el Renfe y demás, y la estación de metro Atocha, ¿no?, decidieron cambiarle el nombre. Y claro, y le pusieron, creo yo muy acertadamente, Estación del Arte.
Porque es un triángulo ahí.
Claro, porque
tenés el Reina Sofía, tenés el Thyssen,
tenés el Prado. Es el famoso triángulo de la cultura de Madrid. ¿no? Es geográficamente, en cuanto a planta, ¿no? Tú podés trazar exactamente un triángulo equidistante de entre cada uno de esos museos. Y esos están, ¿no? Y la estación está sobre el Paseo del Prado, ¿no? Que acaba además de ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todo el Paseo del Prado y los jardines, por supuesto, y los jardines del Buen Retiro, que eran los viejos jardines del fabuloso Palacio del Buen Retiro, el Palacio Barroco de Don Felipe IV, que nació del cuarto chico de San Jerónimo, ¿no? En donde luego se construyó el Museo del Prado. Es así. Entonces, es una de las más viejas estaciones. Es de 1921, la estación de las, hoy Estación de las Artes. El metro de Madrid es un metro relativamente reciente para lo que son los de las capitales. 1919 se inauguró, lo inauguró el rey Alfonso XIII. Y bueno, y en 2018 entonces decidieron cambiarle el nombre y convirtieron esta estación en la Estación de las Artes, ¿no? La Estación del Arte. Y la Comunidad de Madrid hizo entonces un acuerdo con los tres grandes museos, con el Thyssen-Bornemisza, con el Museo del Prado y con el Reina Sofía. ¿Y en qué consistía ese acuerdo? Estoy mirando acá una cifra que importa. ¿Saben cuántas personas pasan por día por el Metro de Madrid? 2.300.000 personas.
Por favor.
2.300.000 personas al día. Con que se consiga que el 50% de esas personas levanten su cabeza del celular
y miren,
ya está. Ya cumplió su cometido, ya está. Si conseguimos que levanten la cabeza de la pantalla del celular y vean otra cosa que no sea WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cada uno de estos tres museos tenía que escoger 12 obras de su propia colección. Esas obras se iban a plotear en unos gigantescos vinilos en dimensiones más grandes de lo que son los cuadros en sí. Porque la idea no es que quede el cuadro como si fuera un cuadro, sino romper el concepto del cuadro y convertir la obra, ¿no?, en parte integrante del espacio, ¿no?, del espacio que se presenta. O sea, si nosotros tomáramos acá, por ejemplo, nuestras paradas de ómnibus, la idea no sería hacer el cuadrito adentro de un rectangulito, sino tratar de que ese vinilo o ese ploteado de repente, por ejemplo, tomara las columnas, o sea, jugar con esa dimensión para que incluso el cuadro deje de ser cuadro, ¿no? Porque la idea es que luego después venga la curiosidad.
Exacto.
Luego después vengan las ganas de conocer, vengan las ganas de saber efectivamente de qué se trata, o simplemente de enamorarse de ese trocito de forma y color, ¿no?, que se nos presenta en el dichoso tránsito. Y claro, las obras que se eligieron, por supuesto, son obras muy icónicas. Esa es la idea también, que sean obras que se puedan identificar con el museo, ¿no? Yo las estuve repasando y obviamente el Prado escogió el Jardín de las Delicias del Bosco, la Rendición de Breda de Velázquez, la Pradera de San Isidro, que es un clásico de Goya, pero por supuesto Tiziano, Sorolla, ¿no?, todos los grandes. El Museo Thyssen, para mí, plantea el cuadro para un proyecto como este, ¿no?, que son la espectacular obra de Hopper, ¿no?, la de la mujer en la habitación, que es una mujer sentada en una habitación de hotel, solita, con una carta. Es una cosa impresionante. Y bueno, y obviamente el Reina Sofía escogió el Guernica, faltaba más, no podía ser de otra manera, pero allí también está Juan Gris, por supuesto, está Miró, está Dalí. Y acá es donde sacamos pecho todos los uruguayos.
Barradas.
Exactamente. Con esta fabulosa composición vibracionista, que es un cuadro óleo sobre cartón de 50x47, que nos presenta una imagen de café geometrizada con tonos muy armónicos en ocres, azules, celestes y grises que se descomponen en formas, y allí están obviamente las mesas de café, las sillas, las puertas, vibrando formalmente en toda la superficie, como son las clásicas obras que mencionábamos la semana pasada, ¿no? Y además es de 1918, es el momento de mayor influencia futurista y cubista que tiene la obra de Barradas, que, como digo, el Reina Sofía tiene una colección más que importante, ¿no? De obras mayores de Barradas. Entre estas 10 grandes obras que el Reina Sofía tiene de nuestro pintor. Y aclaro para los que digan que, porque siempre está, nos roban los argentinos, nos roban a Perengano. Bueno, los españoles no nos roban a Barradas. En la información que acompaña cada representación, cada reproducción, al ladito, el epígrafe comienza diciendo: el pintor uruguayo Rafael Barradas, sí. Y luego en el segundo renglón se habla de su importancia en el arte español, ¿no? y en la vanguardia española. Así que bueno, el lugar natural sin duda de todas estas obras son los museos, pero igual cierto es que pueden tener una vida paralela, ¿no? Y creo yo que es una gran idea, ¿no? que estas cosas sucedan. Solo se trata de alinear, como decíamos, las energías, ¿no? Para regalarle entonces a la gente ese pequeño espacio de estímulo que, como digo, a veces puede ser pequeño, pero puede llegar a ser la diferencia.
Maravilla, como siempre, la columna. Así que un placer. Nos volvemos a reencontrar el lunes que viene. Ustedes saben que la pueden volver a escuchar el fin de semana. Gracias, como siempre. Muchas gracias.
Nos vemos.